Hola, ¿qué tal? Yo soy Gabriel y esto es Sobre la Marcha, mi podcast sobre tecnología, curiosidades y el día a día desde Australia. Bueno, a ver, el coche de Apple. Yo ya os iréis dando cuenta, pero este año estoy grabando las cosas bastante tarde y más allá de este año, ya a su debido tiempo ya lo veréis. Pero bueno, hace un tiempo, salió la noticia de que Apple está volviendo a investigar a trabajar en el proyecto del Apple Car, ¿no? Del coche de Apple. Entonces, pues salió por ahí una noticia que dicen que hay una filtración por ahí, que luego se quitó, pero que al parecer el fabricante de coches con los que se está trabajando, con el que se está trabajando, es Hyundai. Entonces, bueno, pues yo por esa noticia pasé de puntillas y he estado escuchando alguna que otra reacción y vengo a reflexionar acerca de esas reacciones, ¿vale? Que a mí, a priori, el haber escogido Hyundai como socio, como partner, pues me pareció bastante bien, me pareció algo bastante acertado y con bastante perspectiva. Al parecer, pues esto no es el sentimiento generalizado. El sentimiento generalizado en la esfera de los podcasts que he estado escuchando yo, que no hay muchos de Apple, yo os lo digo, y es más, esto lo he escuchado en podcasts estadounidenses, es que, como dicen por allí, long story short, así yendo al grano, que vaya mierda de coche. ¿Qué es eso de Hyundai, ¿no? Que a ver por qué no han entrado en acuerdos pues con BMW o con General Motors. A ver, yo entiendo que en Estados Unidos marcas coreanas como Hyundai estén infravaloradas directamente, pero infravaloradas desde el desconocimiento, ¿vale? Porque bueno, nosotros podemos conocer la marca Hyundai, hemos visto coches por ahí, probablemente conozcamos gente que tiene Hyundai y que habrán tenido pues mejores o peores experiencias. Pero lo cierto es que Hyundai Motor Group, no la marca, el coche Hyundai, es el tercer grupo fabricante de coches a nivel mundial, por detrás de Toyota y Volkswagen. Toyota es el primero y Volkswagen el segundo, me parece que es. Es un grupo que, entre otras marcas, fabrica los coches Hyundai, fabrica los coches Kia. O sea, Kia Motors es una marca de Hyundai. IONIQ, que era el modelo eléctrico de Hyundai, ahora es su propia marca y está orientada totalmente a coches eléctricos. Y luego tiene una marca de lujo, que pues yo no conocía, pero que he leído de ella hoy por primera vez, que es Gemini Motor. Entonces, si yo fuera Apple, ¿cómo explicaría el escoger a este grupo como el fabricante de mi coche? Vamos a ver. Para empezar, si yo soy Apple, a mí no me importa que los coches de Hyundai molen más o molen menos. A mí lo que me importa es que el grupo que va a fabricar mi coche tenga experiencia suficiente para ser capaz de llevar mis requisitos a la práctica. Si yo soy el que diseña el producto, el coche que va a salir de ahí no va a ser un Hyundai o no va a ser parecido a un Hyundai. Lo que estoy haciendo es contratar experiencia. Y yo, para contratar experiencia, quiero contratar experiencia a tope, del top 3 de los fabricantes de coches, ¿vale? Para mí, en este sentido, BMW es un fabricante minoritario de coches de lujo y de coches que, por muy buenos que sean los coches eléctricos y por mucho que esté, igual que Porsche, haciendo variantes eléctricas o variantes híbridas, no es su segmento. Es decir, nosotros cuando pensamos en un BMW pensamos en motores potentes, tracción trasera, comportamiento deportivo. Y un comportamiento mucho más deportivo que, por ejemplo, al menos la imagen de marca que Mercedes, ¿no? Luego nos vamos a Mercedes AMG y pasa pues como los BMW Motorsport, que la cosa cambia. Sin embargo, si yo soy Apple, yo no quiero un BMW con una manzana por ahí. ¿vale? O sea, yo quiero un coche de Apple. Entonces, yo lo que quiero es una marca que fabrique y que fabrique mucho y que fabrique bien. Y yo en el grupo Hyundai tengo varias marcas, las marcas que he comentado. Tengo una marca de utilitarios baratos y fiables que es Kia. O sea, pocas marcas dan 7 años de garantía. Y si te dan 7 años de garantía es que la marca directamente confía en que en 7 años lo único que le vas a tener que hacer al coche es mantenimiento. Eso está muy bien. Pocas marcas lo hacen. Luego tengo una marca de utilitarios con un acabado un poco más premium, que es Hyundai. Al menos aquí, por ejemplo, la diferencia de precio entre un Kia y un Hyundai está en unos 6 o 7 mil dólares para un modelo equivalente en prestaciones, ¿vale? Entonces, bueno, pues por ahí digamos que va un poquito más premium. Y luego tengo una marca enfocada en vehículos eléctricos y una marca de vehículos de lujo. O sea, que soy capaz de demostrar que yo puedo, que tengo un buen compromiso entre toda mi capital de ingeniería, entre prestaciones, acabado, fiabilidad e innovación en términos eléctricos, ¿vale? Y yo, por ejemplo, en términos eléctricos, de los BMWs eléctricos no se hablan. Si nos fijamos en los comentarios que hay de Teslas contra BMWs eléctricos, pues la diferencia es abrumadora y no estoy hablando ya entre podcasts de tecnología, sino en general. Y bueno, tampoco es que se hable demasiado del Hyundai Ioniq, pero se conoce, ¿vale? Y se conoce que además es un coche que no está en el mismo rango de precios de lujo, de precios de superdeportivo que pueden estar o que podían estar los Tesla cuando salió el Hyundai Ioniq, que fue en 2016. Entonces, lo dicho, yo si me voy a liar con un fabricante de coches, yo quiero un fabricante de coches que, pues que tenga volumen, que tenga experiencia y que tenga capital propio. Y sobre todo que el rango de productos que hace me demuestre que va a ser capaz de poner en la práctica cualquier requisito, ¿vale? Yo, por ejemplo, sé que los BMWs son muy caros de mantener. Entonces, si yo me voy a la filosofía de Apple de eso simplemente funciona y no hay que tocarlo, el coche de Apple no va a ser un coche. No puede ser un coche que sea difícil de mantener. O sea, es un coche que simplemente funciona, ¿no? Entonces, pues hay ya coches que sean deportivos y que necesiten puestas a punto especialitas cada poco tiempo. Y con esto no me refiero a que tengas que ir al taller y decirle al mecánico, oye, ponme a punto el coche, sino que, bueno, pues el mantenimiento pues es más caro. El mantenimiento es más especializado, ¿vale? Y luego están los comentarios que dicen, o sea, esto no es ya Hyundai, ¿quién lo conoce? Nadie lo conoce, ¿no? Luego están los comentarios que dicen, es que, a ver, yo tuve en Hyundai, estuvo bien, no me dio problemas, pero es un coche aburrido, es un coche que no me dijo nada, ¿no? Y luego fui y lo cambié porque a mí me gustan los coches y me gusta conducir y el comportamiento X y el comportamiento Y. Y ya aquí, con lo anterior, podéis estar más o menos de acuerdo, podéis tener vuestras experiencias con BMWs y, bueno, puede haber muchos matices. O sea, a mí me gustan mucho los coches, tengo mi opinión, pero no es más que una opinión. Pero lo que sí está claro y hacia lo que parece que vamos es hacia la era del coche aburrido, ¿vale? En un mundo donde se está orientando mucho capital y mucha investigación hacia el coche autónomo, hacia medidas de seguridad activa, hacia coches eléctricos y automáticos y coches que primen pues el medio ambiente, la eficiencia, el bajo mantenimiento, motores sin escobillas, motores eléctricos sin escobillas y todo este tipo de cosas, las sensaciones de un coche de gasolina, tracción trasera como un BMW, pues ya no las vamos a tener. Salía por ahí que Mustang había desarrollado un Mustang eléctrico que simulaba cambio de marchas, ¿vale? O sea, que podías cambiar engranajes y hacer desarrollos con el motor eléctrico. Interesante, pero innecesario. El motor eléctrico funciona de otra forma y no necesitas cambiar de marcha para mantener el par motor, ¿vale? Por la razón que sea, tampoco soy aquí un experto en diseño de coches eléctricos. Pero lo que quiero decir es que las sensaciones y la forma de conducir y hacia lo que va y hacia lo que se está poniendo en los coches es totalmente diferente. Yo, por ejemplo, tengo un Kia y bueno, pues tiene el control de crucero adaptativo a la distancia de los coches, tiene la corrección esta de cuando te acercas al límite del carril, todo este tipo de cosas. Y eso, pues yo cuando lo comparo con las sensaciones que tenía con mi Seat Ibiza, que solo tenía ABS, pues claro, es distinto. O sea, el coche te exige otro comportamiento y el coche también te premia, o digamos que el coche te transmite otra forma de conducir. Entonces, no vamos hacia... Yo dudo mucho y me parecería un contrasentido que una marca que desarrolla productos como Apple, que están orientados a hacer la función que tienen que hacer muy bien, te vayan a dar una sensación de usuario avanzado que le gusta exprimir el dispositivo a tope, ¿vale? Y ahora voy a hacer la analogía, que es inevitable. Si yo me llevo el usuario del coche que le gusta, un coche que haya que ponerlo a punto, un coche con comportamiento deportivo, un coche que se comporta como el usuario quiere y que se pliega a la forma de conducir del usuario en lugar de a la definición del producto, si eso me lo llevo a la telefonía móvil, estoy pensando en un usuario de Android. Podemos verlo como ponerle al hardware que nos compramos ROMs a medida, cambiar la secuencia de arranque, instalar aplicaciones desde fuentes alternativas, personalizar el aspecto y el comportamiento del teléfono, etcétera, etcétera, ¿vale? Es lo que tendríamos si nos llevásemos las cosas a un coche pelado y manual, donde todo el comportamiento del coche lo pones tú. Y sin embargo, si me voy a un usuario que quiere un coche que haga muy bien lo que tiene que hacer, que es llevarlo de un sitio a otro, que le dé una experiencia dentro del coche que vaya más allá de la simple conducción, conectada a su ecosistema, y que no haya mucha más complicación que el subirse al coche y probablemente decirle a dónde quieres ir, si nos vamos por el coche autónomo, o que el coche tenga la autonomía que tenga que tener, esté súper bien optimizado para conseguir maximizar la experiencia del transporte que no de la conducción, pues yo me voy a un usuario al segmento de usuarios objetivos de Apple. Entonces, pues yo cuando escucho en podcasts estadounidenses decir que un coche de Apple iría a una experiencia de conducción pues más excitante, más deportiva, no lo veo claro. Si lo veo claro, si me dicen, mira, este coche va a ser súper cómodo, súper eficiente, el acabado interior va a estar genial y vas a poder escuchar Apple Music, ver Apple TV, porque además no va a tener volante y le vas a decir a Siri dónde quieres ir. Veo lo contrario a lo que me daría una experiencia excitante de conducción, pero veo lo que Apple me está dando con otros productos. Entonces, no sé qué pensáis, me interesa mucho qué es lo que pensáis acerca de esto. Si pensáis algo, es decir, si os interesa este tema, pero vamos, yo veo que la elección de Hyundai es una elección práctica, es una elección para garantizar que tu contratista va a ser capaz de poner en producción tus requisitos, porque tiene experiencia y tiene rango y tiene una gama de empresas y una gama de ingeniería de productos suficientemente amplia como el del grupo Hyundai. Y lo que veo es que la definición de producto no va a ser la definición de producto de un coche tradicional, va a ser una definición de producto que está más en el camino del coche aburrido para el que piensa en un coche como algo que es divertido de conducir, ¿vale? Y aquí pues voy a parafrasear a Alex Barredo en el Hacía Falta de hace bastantes meses de, tío, si quieres conducir, pues al final te vas a tener que ir a un circuito. Y el coche de Apple no va a ser el coche que te vas a tener que comprar para cuando vayas a un circuito a vivir la experiencia de conducción. Va a ser el coche que mejor te va a llevar de un sitio a otro. y ya está. O al menos esa va a ser la forma que van a tener de definir el producto si es que al final acaban haciendo un Apple Car y si es que al final, porque repito, parece ser que la declaración de o la identificación de Hyundai Motor Group como el contratista de Apple se filtró y luego se retiró la noticia, se retiró la nota, si al final acaba siendo cierto. Y lo que os digo, la era del coche aburrido, o sea, y es más, en 5, 10, 15 años vamos a ver el coche restringido a transportes fundamentalmente suburbanos, es decir, provinciales sería en España, donde ya tenemos que hacer ajuste fino del destino y ya no tenemos transporte público punto a punto como tendríamos si viviéramos en el casco urbano, dentro de la ciudad transporte público y entre ciudades tren o autobús, o si es muy la distancia muy grande, avión. Pero no creo ni siquiera que un coche que Apple saque vaya a tener una autonomía de 700 kilómetros. Lo que harán será poner ahí un MagSafe en el garaje, entras en el garaje, el techo del garaje te chupa el coche así para arriba y se carga por el techo y ya está, o algo así. Pero no creo que ni siquiera vayan en el mismo sentido que pueda ir un coche como el que podemos pensar hoy de decir, jo, pues oye, un Tesla 3 con 600, 800 kilómetros de autonomía, pues sí que es interesante porque me puede sustituir el coche que yo quiero para viajar entre Madrid y donde viven mis padres, ¿no? O cosas así. O sea, yo creo que va a ser una cosa más pensando a medio plazo, pensando en los próximos 10 años, en todo ese cambio que va a haber o que parece que va a haber si nos fijamos en estas tendencias de coches eléctricos y automáticos, porque ya no tienen marchas, y coches autónomos o coches con muchas ayudas activas a la conducción y con, no voy a decir poca dependencia del usuario, pero poco margen para cometer errores por parte del conductor. Lo dicho, ya sabéis que en las notas del episodio tenéis todos mis medios de contacto donde podemos comentar todas estas cosas. Muchas gracias por el tiempo que habéis dedicado a escucharme y un saludo.